/radio/libre. Bienvenidos al día de hoy, el programa libertario, o el programa donde hablamos de todos los temas libertarios desde la perspectiva, de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Así el tema tenga que ver con el libertarismo, a veces no, pero en realidad todo tiene que ver con la libertad humana o nuestras capacidades de poderla ejercer. Así que hoy es 20 de agosto del 2014, yo soy Hugo González, parte del Movimiento Libertario de México, que es el movimiento que le da respaldo, de donde se origina este y otros proyectos como es Radio Barra Libre o los otros podcasts que ustedes pueden encontrar en libertarios.info. Y también los artículos que tenemos, los artículos de texto en libertarios.info, los eventos que están sucediendo semana con semana con participantes del Movimiento Libertario de México, o que trae el Movimiento Libertario de México, o que invita el Movimiento Libertario de México a participar de las actividades para promover la lucha por la libertad personal, los libres mercados y, bueno, las libertades sociales, todo esto. Y el día de hoy, para empezar, quiero invitarlos a que escuchen algo que hicimos hace poco con la Fundación Nauman, y que hicimos con la Fundación Nauman. Participamos de un evento que se refería al bono educativo, a esta propuesta liberal de poder hacer un arreglo con cómo se mueven los fondos entre los fondos de la sociedad, que son retirados a través de impuestos o que son robados y que terminan yendo hacia actualmente directamente las escuelas. Y en el esquema del bono educativo, la propuesta es que se vayan a los alumnos. Y bueno, hicimos un manejo de eso, de esa propuesta, y muchos hablamos de a favor y en contra del bono, o necesariamente no necesariamente ni a favor ni en contra, sino una postura distinta a la postura postura ortodoxa que desde hace años se está viendo. Denme un segundo que quiero enlazar a Víctor Becerra. Pero bueno, quería hablar de un par de cosas. Les digo rápidamente, el asunto del bono educativo ya fue el evento. Participé yo en una ponencia revisando la estrategia para hacia el bono educativo, y va a estar disponible tanto el video, a raíz porque fue grabado por Caminos de la Libertad. El video va a estar disponible, y también va a estar disponible la memoria, que es este libro donde vienen todas las ponencias. Ojalá que les guste mi ponencia. Tan pronto esté, se las voy a hacer llegar por este medio. Les aviso por aquí, por todo el Movimiento Libertario de México, que la pueden ver. Víctor Hugo Becerra, ¿estás con nosotros?
Sí, aquí estoy. Gracias a tus órdenes.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Mucho trabajo, pero bien.
Sí, así esperaríamos estar todos. Oye, quería invitarte hoy a hablar un poco de la cuestión de los motes y los nombres, o los conceptos del libertario y liberal y todo eso, porque tú hace poco pusiste un post en Facebook que causó, tengo que admitir, causó cierto revuelo, que tú argumentabas que el libertarismo era la enfermedad infantil del liberalismo. Creo que esa es una cita de algún comunista, ¿no? Y la adaptaste.
Exactamente, así es. Me parece de Marx o de Lenin, no sé de quién.
¿Y qué decía la original? ¿Que el comunismo era la enfermedad infantil del socialismo o algo así?
Algo así, o el proletariado, no sé, no recuerdo exactamente. De esas cosas que se te quedan en la cabeza de la primaria.
Y recibiste muchas, no sé si críticas, pero muchas respuestas a lo que hiciste, a lo que mencionabas, ¿no? Yo vi en Facebook que te decían, yo mismo te respondí, ¿no?
Sí, respuestas a favor, en contra. Bueno, a mí me sorprendió un poco la reacción, porque yo esperaba que, bueno, solamente mis amigos libertarios de alguna manera respondiera, quizás enojados o quizás en broma, porque realmente, bueno, yo no lo hice con la intención de ofender a nadie. Pero bueno, realmente sí hubo respuestas muy vivas de uno y de otro lado del espectro liberal, libertario, básicamente, bueno, pues señalando por un lado, de que, bueno, pues que sí, que realmente los libertarios se pasan de rosca, como decimos en México, en el sentido de estar ostentando sus principios a cada momento, eso por un lado, y por el lado de los libertarios, bueno, señalando que básicamente los liberales eran gente que se solazaba en ser violados a la mitad, pero que realmente sus principios eran incompletos. Bueno, esos digamos que son la geografía de la disputa. Yo no sé quién tenga la razón, yo solamente puedo hablar de lo que a mí me parece, y a mí me parece que bueno, tanto unos como otros, no digo que de manera generalizada, pero digamos que hay especímenes que realmente no abundan a lograr ni un libertarismo ni un liberalismo constructivo, de diálogo, que permita realmente encontrar un lugar de importancia en el espectro ideológico. Me parece que unos y otros se solazan en la descalificación, no solamente de los contrarios, sino lo más grave, en la descalificación de los propios, del propio bando. Yo no estoy criticando las críticas, no creo que la diferencia de opinión sea algo criticable, al contrario, me parece que eso es importante, pero cuando esas críticas van acompañadas solamente de adjetivos, de dirigidas a la persona más que a las ideas, como frecuentemente veo, bueno, pues realmente sí me parece que es una cuestión que no abunda a ese libertarismo o liberalismo de importancia, ¿no?
Víctor, es muy fácil, creo que es fácil que se caldeen los ánimos, porque creo que el libertarismo o el liberalismo o lo que sea es algo que nos hace sentir especiales, ¿no? Y se vale, yo creo que se vale, y una de las... dime.
Que se caldeen los ánimos, Hugo, pero también eso habla de nuestra incapacidad de diálogo y de mostrar de manera convincente nuestros principios. Los liberales y los libertarios nos encendemos muy, muy fácil, vienen inmediatamente los adjetivos, y difícilmente somos convincentes en nuestras posturas. Yo creo que post fue para mí un buen indicativo de eso, y otro más reciente, donde aludí.
Estoy perdiendo calidad en esta llamada. Estamos perdiendo paquetes por ahí. Sí, Víctor, a ver, ojalá que me escuches, pero voy a entrarle un poco a esto. Y comencé el programa. Murió Víctor Becerra. Bueno, no murió Víctor Becerra, solamente murió su llamada. Comencé el programa invitando y mandando esto por redes sociales, liberales, libertarios u otro nombre, porque hay, creo que hay dos cuestiones que van en paralelo. Por un lado, una cuestión de definición y de principios, y por otro lado, la cuestión estratégica. La cuestión de cómo se vende uno, con qué nombre se vende uno, y es importante con qué nombre se vende uno, pero también, tener cuidado, porque si decimos un término demasiado general, pues ya nos agarran, no se entiende qué es lo que somos. En Venezuela tiene una frase muy buena que dice: somos moluscos o somos mariscos. Víctor no murió, solamente murió su llamada. Claro, aquí me están diciendo en el chat. Ahorita lo vuelvo a llamar a ver si se puede llegar a algún lado con esto. Pero bueno, decía, hay dos puntos que corren en paralelo. La cuestión ideológica de cómo nos definimos a nosotros mismos, y por un lado. Y por otro lado, la cuestión estratégica. Víctor, te tengo de regreso. Estaba comentando que hay dos cuestiones, la cuestión ideológica y la cuestión estratégica de llamarnos liberales o libertarios. Más allá de lo que nos peleemos entre nosotros, y es, yo prefiero la palabra libertario, pero es una palabra que estoy navegando con mucho cuidado también cada cierto tiempo. Creo que no hay una buena manera, todos los términos que utilizo para decir cómo, para tratar de resumir de alguna manera cómo pienso, no son los ideales. Tú Tú trabajas en una fundación liberal, sí. Se define como liberal, ¿no? Hasta sí. Donde entiendo. Y bueno, y muchos mexicanos, muchos mexicanos muy buenos, me parece a mí, se definen como liberales, sabiendo ellos qué es lo que quiere decir ser liberal. La duda es si los demás lo entienden, porque aquí claro. En México tenemos esta tristísima tradición liberal de identificar al liberalismo con Juárez. Y que no es un liberalismo clásico como se entiende en el mundo. Bueno, de Estados Unidos ni hablemos. En Estados Unidos liberal quiere decir socialdemócrata.
Exactamente.
¿Cómo has visto tú cuando tienes que explicar en la fundación o en torno? No en la fundación no hay nada que explicar. Pero en torno a la Fundación Nauman o en torno a la labor que tú haces con ellos y también con el Movimiento Libertario de México, del cual eres parte, o con cualquier otro grupo de los que, bueno, estás apoyando constantemente. ¿Cómo les explicas que no estás a favor de la educación pública impartida por el Estado, como bien Juárez decía, sino qué haces?
Bueno, yo me voy a los principios. Yo, claro, se acercan una buena cantidad de gente, y gente del PRI y del PRD, y dicen ser liberales, pero bueno, ya cuando les hablo que realmente pues, lo que busca la fundación es promover principios tales como el libre mercado o como el libre comercio, o una serie de principios y libertades individuales, como por ejemplo el reconocimiento de las personas, el respeto a las personas por sus preferencias sexuales, bueno, ya no es tan fácil que compartan estos principios, y me parece que en vez de irnos a los adjetivos o a las descalificaciones de Juárez o de los socialdemócratas, bueno, pues hay que hacer valer los principios. Yo eso es lo que hago, lo insisto con ellos, y me parece que, bueno, rápidamente se decantan las posturas y no hay necesidad de entrar a otro tipo de discusiones. Y me parece que eso no es fácil entre los libertarios ni los liberales, entre muchos de ellos. Se van precisamente más bien hacia la descalificación, se van hacia la crítica negativa de principio, y me parece que, bueno, allí perdemos una valiosísima oportunidad de hacer valer nuestros principios en lugar de criticar los principios de los demás, que además quedan como víctimas, ¿no? Como la gente que fue maltratada, los pobrecitos, y nosotros somos la gente intolerante y la gente que no sabe dialogar, y esa es la imagen que se queda en mucha gente precisamente cuando no sabemos discutir sobre nuestros principios. Esa es la impresión que yo tengo, y eso es por lo que he venido insistiendo en esto últimamente.
Veo que me hace un comentario en el chat y quería hablar un poco de eso. Jefferson me dice, ser liberal acá puede ser masón o juarista. Y dice, mucha gente lo toma también como promiscuo o de mente abierta. Yo estaba, una de las críticas que tenía yo con el término liberal es decir, si tú le dices a una señora en el mercado, es que tengo una hermana que es muy liberal, probablemente la señora piense que tu hermana es bien promiscua.
Sí, claro, existen esos equívocos, pero yo insisto, hay que insistir sobre los principios más que dejar nada más las palabras y de la palabra liberal pasar a la descalificación. Esto es lo que yo insisto, hay que irnos sobre los principios, sobre lo que queremos decir, sobre el trasfondo de principios y valores que nosotros queremos hacer notar, y bueno, yo creo que al final tenemos suficientes elementos como para convencer, o como al menos para tener una discusión inteligente, entretenida, llamativa para la gente, y no saltar luego al adjetivo de estatista, socialista, intervencionista, que tanto nos gusta utilizar una y otra vez, y que la gente muchas veces no entiende, ¿no?
Yo creo que hay que hacer valer principios, y existen, por otro lado, no quiero que se me pase, Hugo, existen no solamente esos equívocos que tú señalaste, por ejemplo, este nuevo partido que acaba de surgir, el Encuentro Social, se me acercaron muy recientemente diciendo que ellos eran liberales. Bueno, pues ¿cuáles liberales van a ser? Son solamente un grupo que sirve de cubierta a las iglesias evangélicas, que de liberales, bueno, pues tienen lo mismo que los juaristas, por ejemplo, ¿no? O los masones. En fin, yo creo que existen estos equívocos, no los vamos a resolver, no son equívocos que sea fácil de extirpar, porque tienen una historia centenaria entre nosotros. Pero bueno, al menos debemos de hacer valer qué es lo que queremos decir, cuáles son los valores que queremos rescatar cuando decimos que somos liberales, ¿no?
Sí, eso sería interesante ver esa, ver cuáles son esos valores y lo podemos explicar aquí. Creo que a veces utilizamos mucho el término, creo, en la esfera liberal libertaria, y voy a recalcar eso. Utilizamos el término liberal libertario. El partido, hay movimientos liberal libertarios en América del Sur, por ejemplo.
En Argentina, por ejemplo.
Sí. ¿Es partido o es movimiento liberal libertario?
Es partido.
Partido liberal libertario. Sí, y utilizamos este término para englobar a más gente, porque el término libertario, para referirse a una persona que defiende el principio de no agresión, las ideas del libre mercado, los derechos, tanto los derechos negativos sociales y personales como los derechos económicos, es una invención muy nueva, es de los 60s.
Sí.
Viene de, ni siquiera te podría decir que viene de Ayn Rand, porque Ayn Rand nunca se llamó a sí misma libertaria. Ella decía que los libertarios son los hippies de la derecha. Eso decía. Pero sí. Y tal vez sí tenga razón, pero por la misma razón de que en los Estados Unidos tuvieron que acuñar este nuevo término, porque así el liberal allá quiere decir otra cosa.
Así es.
Hubo que empezar con estos asuntos de, bueno, yo soy liberal clásico, ¿no? O yo soy yo soy libertario. En México, libertario, hasta hace muy poco, tenía solamente la acepción de anarquista clásico. Y voy a empezar a hablar de libertario, ya que hablamos hace un minuto de liberal. Y ese es un problema fuerte que tenemos. Si bien el anarquismo clásico no es muy conocido, pues, popularmente. Digo, si vas y dices a lo mejor en la Facultad de Filosofía y Letras que eres libertario, lo primero que van a pensar es que eres anarquista o anarcocomunista o anarquista clásico. Sí. Pero fuera de la UNAM y fuera del ambiente académico y activista no hay una imagen ya percibida de lo que es un libertario.
Bueno, a menos que se les confunda con Fernando Noroña, ¿no?
Ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema. Dice Jefferson en el chat, libertario igual anarquista clásico, libertariano es que defiende el NAP, etcétera. Y yo he criticado mucho esa distinción, porque es una distinción artificial que no tiene nada que ver con el idioma. Libertarian quiere decir libertario. Esa es la palabra por la que traduce. Libertariano es un neologismo que podría servir para arreglar la confusión, pero es tan feo que yo ni siquiera lo considero.
Sí.
Libertariano es muy feo. Creo que lo único que... Aparte, voy a hablar un poco de la historia del término libertario. Si bien el término libertario se utilizó desde el siglo XIX por algunos anarquistas clásicos, la primera uso del término libertario que está reconocido o investigado es del siglo XVIII, y es opuesto a autoritario. Es el opuesto a autoritario. Imagínense, si decimos libertariano, entonces tenemos que decir autoritariano. Existe también contrario, que contrarian, ¿no? Entonces, a mí no me gusta eso de libertariano. Esteban González creo que defiende el término libertariano, pero termina en ano, entonces no sé, no me parece particularmente bonito. Por un lado, decía, agrupamos liberal libertario, creo que porque tenemos las mismas conclusiones muchas veces. Hay un acuerdo muy conocido que es el Acuerdo de Dallas, en los Estados Unidos, por el Partido Libertario de los Estados Unidos, donde anarquistas, libertarios anarquistas, pues, como anarcocapitalistas o voluntaristas y gente de gobierno mínimo, se juntó y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a caminar juntos hasta que el Estado sea el 5% de lo que es y después nos peleamos, ¿va? Va.
Claro.
Y ese es el acuerdo de Dallas. Entonces, nos juntó nos juntó en las conclusiones. Y creo que el acuerdo de Dallas es un buen principio rector como para trabajar. Yo no creo que libertario y liberal sea lo mismo. Sin embargo, liberales libertarios, para la opinión pública tenemos los mismos principios. Reducir el tamaño del gobierno, hacer valer los derechos económicos, el libre comercio, el comercio internacional, reducir y eliminar los impuestos, reducir y eliminar los aranceles, reducir y eliminar la burocracia, reducir y eliminar el control del Estado, reducir y así.
Así es.
Y en particular con el mainstream político estamos en el mismo extremo, a pesar de que liberales y libertarios, anarcocapitalistas y anarquistas individualistas reconozcamos muchísimo nuestras diferencias, creo que para el público en general estamos en el mismo lugar.
Así es, diferencias que para el público en general no les importan ni quieren saber y ya nos lo colocaron en un solo compartimiento y yo creo que de pronto insistir precisamente en esas diferencias en lugar de dar claridad al público produce un sopor o produce también una falta de coherencia interna entre nosotros que me parece que no una y otra vez la realidad nos comprueba que no es por allí que yo creo que podríamos ir avanzando por esta serie de instrumentos y principios básicos en vez de exagerar una y otra vez nuestras diferencias que insisto para el público no importan.
Sí, sí, totalmente. Quiero añadir, ahorita quiero añadir a la conversación a Omar porque él quería. Él es de los detractores del término libertario y quería ver si nos podía añadir un par de comentarios en torno a eso. Dame un segundo y lo añado aquí. A ver si nos contesta. Pero bueno, seguía diciendo las conclusiones son las mismas, pero creo que el método es muy distinto. Y eso, siendo que estamos entre libertarios, liberales y cosas así, sería buena idea hablarlo. Recuerda, sí. Víctor, no porque lo hablemos quiere decir que nos estamos peleando. Y hemos tenido recientemente, no diría roces, nada más comentarios por Twitter. Y es muy claro para nosotros, pero igual y para todo el mundo no es tan claro. Que a pesar de que parezca por Twitter que nos peleamos, eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en el 99% de las cosas. No, o sea, el 99% de las cosas propias de nosotros, ni siquiera el 99% de todas las opiniones políticas. Estamos de acuerdo en el 99.9999% de todo y dentro de las cosas liberal-libertarias en el 99%. Trata de dejarla a Omar raya. Mi punto era, quería hacer en lo que Omar llega, si llega. Omar, ¿estás ahí? Oigo un mugido, pero no oigo realmente a Omar. Yo creo que hay una diferencia. Me decía Eric Araujo en estos días, me decía, el gobierno, los liberales están a favor del gobierno limitado y los libertarios están a favor de la libertad y el menor gobierno posible y algunos a favor de cero gobierno. Gobierno coercitivo, coercitivo como lo conocemos. Creo que hay una gran diferencia. Unos pretenden que el gobierno puede ser una fuerza para bien y otros dicen, bueno, a lo mejor no la podemos evitar, pero siempre es una fuerza para mal. Reduzcámoslo lo más que podamos. Y yo diría que unos de esos son liberales y otros son libertarios, sin decir nombres, pero Gabriel Cuadri. O sea, me preocupa mucho, por ejemplo, que cuando salen políticos liberales a decir cómo hay que arreglarnos el bosque de Chapultepec, cosas que son tan mínimas, tan poco importantes y tan para darme chamba. Y eso no me gusta de los liberales. Por eso estoy tirando por ahí. Un libertario dice, bueno, el gobierno es malo, vamos a ver a dónde llegamos para hacerlo chico. Y creo que muchos liberales dicen, no, el gobierno es malo porque han estado gobernando los socialistas, pero si yo gobernara que soy liberal, sería bueno.
No, yo no lo veo así, Hugo. Yo creo que yo hasta ahorita no encuentro una imagen que de alguien que de un liberal que de pronto diga necesitamos a los sabios y a los bien intencionados en el gobierno. Yo creo que todo liberal parte del principio que todo gobierno es negativo y que todo hay una desilusión sobre los buenos sentimientos del gobernante. Yo no lo veo así realmente, y te lo digo con todo respeto. Yo creo que hay en muchos liberales, y no quisiera ser absolutista y decir que en la totalidad, pero me parece que sí hay una idea de que el gobierno es un mal necesario, y bueno, pues con eso hay que lidiar, ¿no?
Sí, creo. Por otro lado, yo siempre he salido en tu defensa, Víctor, diciendo que tú eres un gran libertario. Yo nunca te he dicho liberal desde mi asunto libertario.
Digo, no, yo escucho tus argumentos sobre el anarquismo y de pronto así como que se me alborotan las hormonas. Te soy claro, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo sea. Atiendo que sea casi, tu trinchera. Casi, que sea mi trinchera o que sea algo con lo cual yo me sienta completamente cómodo. Sí creo que hay una enormísima razonabilidad en muchas de las cosas que tú dices, pero bueno, sí, yo me reconozco como un liberal, trabajo en una fundación liberal y de pronto estos puntos de vista del anarquismo capitalista me llaman enormemente la atención y la simpatía, ¿no?
Hay dos, no tienes que opinar al respecto, Víctor, yo lo haré al menos. Dicen en el chat, tres opiniones, dicen, yo he oído a Sergio Sarmiento decir que los liberales quieren un Estado fuerte que haga valer la ley. Y dice, hablan también de Cuadri, que ha hablado de nacionalizar todo el transporte en la Ciudad de México, y que Schultenhorst se considera liberal y nos quiere quitar el azúcar y nos quiere quitar no sé cuántas cosas. Yo creo que hay un punto donde hay que... creo que pintar la raya definitoria de quién es liberal y quién no es liberal. Porque es lo mismo que he hablado con Pepe Torro acerca de estos nuevos libertarios socialdemócratas. Pues es sencillo, se es libertario o no se es libertario. O sea, porque termina uno... Creo que los liberales en particular podrían defender más lo que es el liberal. Por ejemplo, yo tengo un enorme respeto por Arturo Dan, por ejemplo.
Sí.
Mira, muy buen comentario de aquí, un usuario anónimo dice, lo de Sarmiento puedo entender de dónde viene, es cierto, si la ley es justa debería el Estado hacerla valer, el problema es que la ley no es justa, amigo.
No, la postura de Sarmiento creo entenderla más o menos en el sentido de que una de las funciones básicas de todo Estado es la procuración de justicia o lo que tenga que ver con la seguridad pública. Por eso dice de un Estado fuerte para cumplir esa función específica. En ningún momento, y me parece un comentario malintencionado, decir que Sarmiento procure un Estado fuerte. No, él habla de un Estado que haga cumplir la ley como una de las dos o tres cosas a las cuales el Estado está obligado y que son las mínimas que debe de cumplir.
Pues creo que ojalá y esté teorizando como nosotros, porque es ese Estado que existe con unas leyes mínimas y justas, o sea, evitemos, no sé, persigamos, ataquemos y prevengamos el asesinato, el robo a propiedad, las lesiones, las agresiones, el secuestro, la violación.
Lo que tenga que ver con la propiedad privada,
exacto.
Lo que tiene que ver con la falta de vigencia de contratos, etcétera.
Aquí Clan dice que no era mala intención, por eso aclaré lo de la ley justa. Es muy importante tener ley justa si va a haber cualquier tipo. Y estamos muy lejos de tener ley justa.
Claro. Lo sé, claro, imagínate, hoy, ¿no? Pues
hoy lo ponía,
estamos a años luz.
Hoy lo ponía en Twitter, es que tú dices, bueno, una como la toma de la Bastilla, ¿no? Que es este evento de la Revolución Francesa. Cuando el Estado nos vuelve a todos criminales, tomar la Bastilla, abrirle, que salgan todos los criminales es un acto justo. El problema es que ahorita, lo decía también Santos Mercado en estos días, ando tirando muchos nombres hoy, pero aún así, decía Santos Mercado, debería haber una ley donde puedas matar a un delincuente. Le digo, pues cuando la ley sea justa, lo pensaremos. Mientras tanto, ahorita tendrías que poder matar al cuate que está fumando marihuana, al que no paga impuestos sobre la renta, al que cortó el árbol de afuera de su casa, al que regó con una manguera su coche. O sea, ¿cuántos crímenes estúpidos tenemos en la ley?
Claro.
Sí, es, yo veo algo ahí, no sé, tal vez todo el punto sea que recientemente he visto actitudes muy raras por parte de libertarios y no libertarios, más bien de libertarios que uno pensaría que no las tendrían, apoyando guerras y cosas muy raras. Voy a tratar de jalar otra vez a Omar para ver si no me puedo hablar de su queja con el término libertario. Otro asunto con la cuestión del libertario es el...
Pero antes de que pases, sí, antes de que pases a eso que me parece muy interesante, para volver a los tres nombres que citaste, uh-huh, y que entiendo que del chat. Mira, en el caso de Gabriel Cuadri, yo le tengo un enorme respeto, porque es esos liberales que ha decidido entrar a la política y lo hizo con un gran éxito, y me parece que sus ideas, por más que uno pudiera criticarlas, no son las de un político malintencionado. Como todo político tiene que entrar a un medio difícil, y me parece que, bueno, independientemente de las posturas que nosotros tengamos sobre Nueva Alianza o sobre el desempeño y las propuestas de Cuadri, me parece que, bueno, al final de cuentas ha decidido entrar a la política, y lo ha hecho, me parece, con buenas intenciones. Ya veremos qué tan consecuente es en su realización.
Es lo muy que sí difícil me parece ser un consecuente en la política, es muy difícil.
Muy difícil, y no está hecho para ayatolas liberales o libertarios. La política no es para ellos, y Cuadri se ha arriesgado, y eso me parece que en lo personal yo se lo reconozco. Pero el caso de Xiu Tenorio es distinto. Xiu Tenorio realmente, él dice, y me parece que lo dice con argumentos que me parece que bueno, merecen discutirse. Él dice ser liberal y promover una serie de principios para que, por ejemplo, los enfermos de pulmón o los enfermos de diabetes no se recarguen en el sector público, y de esa manera más bien prohibir entonces cuestiones como el azúcar o fumar, para precisamente salvar el sistema público de salud. A mí me parece que, bueno, pues podría discutirse mucho eso, pero yo creo que de pronto tratar de salvar un sistema de seguridad pública, yo realmente eso ya no lo veo en lo absoluto liberal. Podríamos estar de acuerdo en que qué va a hacer la gente pobre, y hay que ser consecuentes y hay que dar una respuesta y una solución a esto, pero sí me parece que de pronto tratar de salvar al Seguro Social o al ISSSTE, que son solamente pasto de corrupción y de trabajadores mal hechos, como todo lo que toca el Estado, sí me parece que es una cuestión que no abona a una creencia auténtica en un liberalismo por parte de Xiu. No estoy yo aquí para descalificarlo, pero sí me parece que realmente yo ahí trazaría una línea tajante. Me parece que sus principios, por más que él diga que son liberales, no lo son. Pero bueno, ya estoy cometiendo un pecado, que es estar hablando mal de una persona no estando ella presente. Me disculpo por ello, pero sí quiero yo al menos externar este punto de vista.
Pero
yo lo he hecho con él, ¿no? Sí, yo se lo he comentado, entiendo, a él y a sus colaboradores, que tiene muchos y salen en su defensa como almas aguerridas, pagadas por el presupuesto. Pero yo creo que es necesario insistir una y otra vez que el suyo no es un liberalismo, ni siquiera un liberalismo de Estado mínimo.
Ni siquiera un liberalismo moderado, ni siquiera un liberalismo de... Mira, es un... Yo sí estoy para descalificar, no hay problema. Es un liberalismo de nombre nada más. Uno pudiera argumentar que hay que evitar... Que ciertas personas hagan, o sea, hay que reducir el gasto público evitando que ciertas personas hagan uso de los recursos del Estado. Pero bueno, si se trata de eso, pues podemos hacer incluso una matanza y decir, bueno, ya menos gente. Podemos decir, vamos, lo digo de esa manera tan exagerada porque es lo que hace uno cuando cae en el consecuencialismo. Yo no puedo agarrar y decir, voy a reducir el gasto público en tal y cual cosa y para eso voy a esclavizar a un porcentaje de la población. ¿Qué es lo que sucede? Voy a regular que determinadas personas, y aquí viene el punto de quiebra con el liberalismo, que determinadas personas no lleven su vida como ellos quieren, sino como yo quiero, en aras de que el Estado gaste menos, entre comillas, porque tampoco.
Y yo, yo se los impongo, además.
Sí,
¿no?
Porque además
no. Coercitivamente.
Sí, coercitivamente. Además, no ha puesto la carne en. La manera más fácil de ver políticamente qué es lo que pasa, no ha puesto la carne en el asador en una postura liberal impopular. Digo, qué bonito, digo, cuando todo el mundo. Me voy a hacer el bueno. Quitándole a la gente el azúcar porque la gente aprueba eso y quitándole a la gente el cigarro porque la gente, la mayor parte de la población aprueba eso, aprueba en la opinión. Entonces, a ver, ¿cuándo sale el liberal que toma de verdad un balazo por su carrera adoptando una postura impopular o diciendo las cosas como deben de ser? O sea, ¿cuándo hemos escuchado que en paralelo un político como Schultenor dice, ¿saben qué? Hay que bajar los impuestos, aunque eso implique que el Estado tiene menos dinero para hacer tal y cual cosa. Ah, eso no se oye bien, eso no lo digo. Entonces no es liberal. Creo que eso es
claro.
Es importante recordar eso, hablando de figuras, ¿no?
No, coincido plenamente contigo, no tendría nada más que agregar, más que eso, y me parece que es correcto lo que tú mencionas.
Para que un político fuera liberal, y esto vamos a utilizar el ejemplo de los vecinos del norte, tendría que ser mínimo como Ron Paul, y a Ron Paul le decían el doctor no. Ahorita, por cierto, es cumpleaños de Ron Paul, 20 de agosto.
Sí, claro, así es.
Es cumpleaños de Ron Paul. Y lo felicitamos en particular porque ya no es diputado, entonces ya lo podemos querer mucho más, ya lo podemos querer.
Bueno, desde tu punto anarquista, ¿verdad?
Bueno, sí, no, y desde cualquier otro punto, porque creo que los diputados sí son menos liberales que la gente de a pie. Entonces, o menos libertarios que la gente de a pie. Entonces, sí, no.
Para un liberal son esa figura necesaria para ser.
Exacto, esa es la diferencia que estoy tratando de hacer clara desde un principio. O sea, yo no le veo una función y hacía algo muy bueno cuando decía que no. Y si algún, y esto va como un reto público desde Radio Barra Libre, la grande o pequeña, no sé, tarima que podamos tener en la opinión de los liberales libertarios en México y en América Latina. El político que se quiera decir liberal empiece por hacerle como el doctor Ron Paul. Empiece a decir que no. Sí. La próxima vez, cuando quieran venir a decir, es que soy súper liberal, okay, voy a agarrar el récord del registro de votaciones en el Congreso y vamos a ver, en el Congreso de la Unión, cada vez que hay una ley, sin importar de qué partido sean, votando en contra de la línea del partido diciendo no, porque representa un incremento del Estado. No a la ley del libro, del precio único en los libros. No a la ley. La próxima vez que salga a refrendo la ley o el reglamento o lo que sea de
o la prohibición fulana de tal.
Ajá, y que digan que no. Porque es bien fácil decir, no, yo voté con el partido y después cacaré que soy súper liberal. Entonces.
Así es.
Sí, así.
Como pasa con muchos del PAN, ¿no? Que dicen ser liberales. Y de pronto no se atreven a alzar la cabeza cuando el PAN de pronto quiere promover esto del aumento al salario mínimo, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí tengo que apoyar a mi partido porque es una estrategia electoral, pero yo no estoy de acuerdo. Pero no, bueno,
está
pues,
muy bien. Entonces
no me lo digas a mí, díselo al elector, díselo a la gente a la cual están engañando.
Eso es perfecto, digo, ellos están en todo su derecho, entre comillas, porque no lo están, pero están en todo su derecho de votar por políticas, y esto digo súper entre comillas, es nada más una expresión, porque no es ningún derecho que tengan, pero bueno, ellos tienen la prerrogativa de hacerlo o no hacerlo, yo tengo la prerrogativa de ir a decir públicamente y con todos los liberales que ellos no son liberales, como es lo que justifican y es lo que demuestran sus acciones.
Sí, muchos no liberales en el PAN que dicen serlo, bueno, tienen allí un reto enormísimo, porque ya les va a ser muy difícil después hablar de la sinceridad de sus propósitos y de sus ideas después de esto.
Sí. Me dicen que Ron Paul es un héroe, diputado o no diputado, que qué ridículo yo. A lo mejor, porque podría no ser diputado y podría ser un héroe atendiendo partos, que es lo que hacía antes, y para mí es más héroe aún. Independientemente de eso, no es un juicio, sencillamente que yo como anarcocapitalista ahora le aplaudo el doble porque no tengo que tener ese mal sabor de boca de decir, ah, mira, feliz cumpleaños diputado, Congressman Paul. Nada más feliz cumpleaños doctor Paul y ya, qué rico. Saco un peso del pecho para no tener que felicitar políticos. Volviendo a esas diferencias por ahí de entre libertarios y liberales, la cuestión de la antipolítica, y es que yo, si soy antipolítico, o sea, yo no voto ni me postulo a nada.
Ni te interesa rescatar, vigilar casillas, ni
me interesa
vigilar votos, contar votos, no. Yo lo sé, sí.
No, en absoluto. Pero algunos libertarios somos antipolíticos porque hemos identificado que esa no es la vía. O sea, nosotros, si no te metes en la política, no tienes que entremezclar agresión con educación para poder hacer un avance. He invitado muchas veces a la gente a hacer política, a la gente que está a mi alrededor. No los voy a criticar, no los voy a condenar por hacer política. Pero bueno, además no lo han hecho. Entonces, bueno, cuando hagan política y discutiremos de política, pero no hacen política. Y yo prefiero hacer educación y hacer dinero y hacer otras actividades que, bueno, promover el contrabando en lugar de tratar de... En lugar de tratar de tirar los aranceles, yo promuevo el contrabando. No hay ningún problema. Esa es mi manera de ser libres, como en el programa.
Muy
a la Block y muy a la libertad aquí y ahora, que es este programa. Que ¿ya lo escuchaste, Víctor?
Sí, mira, yo he escuchado algunos programas y me cansa. Los primeros 5 minutos, tantas risas, tantos chistes, no enfocarse. Bueno, te lo digo sinceramente, perdón, a mí me encanta este programa de
Radio
de,
Barra Libre.
Radio Barra Libre, pero el otro sí me es difícil, me es difícil, te lo digo. Sinceramente.
Es más,
que hablaron de los pitufos,
imagínate.
Bueno, eso ya no es así como que digamos, úchale, voy a dedicarle 2 horas a escuchar hablar de los pitufos.
Además, mi no eres el target.
Tiene un límite,
¿no? No eres el target para Radio Barra Libre. Hay gente que le gusta más Radio Barra Libre que esto,
Sí, pero déjame decirte que yo Laya. Por lo que he visto. Hay un público que parece que lo sigue hasta muy altas horas de la noche y seguramente algo tendrán y yo más bien soy el equivocado.
Hay targets para todo, para Laya y para Radio Barra Libre. Perfecto, perfecto, Víctor. Hablando de este asunto de los anarcocapitalistas, entramos del lado de los libertarios. No creo que se pudiera decir que un anarcocapitalista es liberal. Podrías decir es ultraliberal o algo así.
Claro, exactamente. Liberal radical.
Liberal ultra radical.
Fundamentalista de mercado.
Fundamentalista de mercado, exacto. Talibán del mercado. No, ya me van a apedrear por esa forma de decirlo.
Pero eso es como la gente común lo dice, ¿no?
Sí, ese es cierto. Mucha gente lo ve así. A veces damos miedo a los anarquistas, pero está bien. Está creciendo la población de anarquistas, anarcocapitalistas, en un movimiento que antes estaba lleno de liberales. Ahora hay anarquistas y anarquistas por todos lados.
Está creciendo el target, el grupo de libertarios, Hugo. Dejas de lo que sean. Pero yo estoy sorprendido en los últimos 2-3 años cómo ha aumentado. Yo creo que esto es algo que debe de reconocerse a sí mismo y me parece que a veces no lo hace el Movimiento Libertario de México cuando mira, yo cuando empecé a trabajar en la Fundación Naumann, úchale, gente como Isaac Katz o como Sergio Sarmiento eran así garbanzos de a libra, gente que se atrevía ante sus auditorios a reconocerse como liberal. Y me parece que en los últimos 4 o 5 años ha ido creciendo el número de personas que se reconocen en sus columnas de periódico, en sus espacios radiofónicos, ante su auditorio estudiantil, se reconocen como liberal, como libertario, y me parece ya el hecho de que haya gente interesada en formar un partido libertario, me parece muy, muy, muy positivo del gran trabajo que ha hecho el MLM al poner el foco sobre los principios que dice defender, y me parece que en vez de verlo como me parece que a veces existe esa tentación en el MLM de ver a la gente que está en la política como enemigos naturales, creo que el MLM debiera de verlo como un triunfo, a lo mejor no buscado, inintencionado, del buen trabajo que ha venido realizando. Y eso es parte también de tu trabajo,
Hugo. Muchas gracias,
y de Víctor. Pepe, y de Esteban, y de mucha gente que ha estado allí, y cada 15 días, después cada 3 semanas nos estamos reuniendo, pero es producto precisamente de un buen trabajo, y no debieran de verlo ni como una competencia ilegítima, ni como un trabajo, ni como un resultado perverso. Me parece que al contrario, debe de reconocerse que ese crecimiento de la población libertaria, vamos a llamarlo así, en México, en buena medida, no solamente es el espíritu de los tiempos, sino producto de un trabajo bien desarrollado.
Te agradezco, Víctor, a pesar de que ambos seamos parte del MLM y nos estamos tirando flores.
Sí, claro, nos estamos
tirando flores. Pero genial, podemos dar unas palmaditas en la espalda y todo.
Pero en este caso, claro, uno puede decir, bueno, pues tú qué puedes decir, Víctor Hugo, pues trabajas entre liberales las 24 horas del día, pero pues yo al menos sí he notado eso. En la UNAM, en las universidades públicas, en un montón de lugares, lo que antes yo no veía, lo empiezo a ver, y eso me llena de satisfacción.
Sí, hay una, esta, he encontrado de gente que no necesariamente es público de Radio Barra Libre o el podcast de libertarios.info o Laya o el sitio, que bueno, ya la gente tiene alguna idea de qué son los libertarios, y aunque sea negativa, a veces un posicionamiento negativo ante una idea tan compleja, porque creo que el libertarismo, la libertad y en particular el orden espontáneo, la anarquía, como me gusta decirle a mí, en lo particular, es un concepto complicado. A veces es un concepto, el concepto es sencillo, las implicaciones son muy, muy complejas, y entonces no se puede, bueno, explicar en 2-3 frases, y a veces ese posicionamiento inicial, aunque sea negativo, por lo menos la gente ya se está empezando a enterar que existe una cosa que se llaman los libertarios, y que bueno, pueden ser peligrosos, o lo que sea, pero ya el solo hecho de existir en la idea de más personas, sí, creo que totalmente es un triunfo. Miren, nos echan un también desde el chat un reconocimiento también, que si nosotros no habría el liberalismo mexicano fuera de las fundaciones. Muchas gracias a la persona que nos dice eso en el chat. Y no es tanto las fundaciones o no, sino que son ideas, y dice eso y los tiempos, sí, claramente los tiempos son tiempos, nos estamos montando también en una ola que muy probablemente venga de los Estados Unidos, muy positiva en cosas, instituciones ya que tienen 10 y 11 años, como el Free State Project y como
el estatismo, que entrega muy malos resultados en Sudamérica, por ejemplo, ¿no?
Tenemos la gran ventaja, tenemos la gran ventaja de que no ha llegado el socialismo del siglo XXI a México, o por lo menos no al gobierno.
Menos no de la manera tan preponderante, ¿no? Porque intereses, intenciones y dinero ha habido, pero no ha habido hasta ahorita esa implantación que se logró en Venezuela o Argentina, ¿no?
O Ecuador, sí. Sí, son muy malas. Hay una, quería decirte, Víctor, voy a hacer un breve paréntesis para promover lo que será el próximo programa de Radio Barra Libre, que estaremos en vivo, pero creo que vamos a dar una a publicar una entrevista, ya accedió Omar Weston a que lo entreviste para difundir, para educar, no tanto para difundir, para educar un poco acerca de la cuestión del Islam. Porque sí, he visto muchísima ignorancia, digo, es natural, es un país, México es un país donde la población musulmana es muy, muy baja. Y bueno, yo soy ateo, pero hace unos 10 años probablemente, también hice mi investigación por varias religiones, incluyendo el Islam. Y Omar Weston es una figura que ha tenido siempre centros de estudios islámicos, él es musulmán. Mexicano, sí. Creo que es nacido en Inglaterra, pero bueno, trataremos de tener lista esa entrevista, porque sí urge, hay terroristas, eso es muy cierto, hay terroristas que están decapitando gente, que están matando niños, sí hay, pero hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo.
Claro.
No creo que lleguemos a 10.000 terroristas.
Claro.
En sumándolos todos, entonces es importante porque mira, cuando uno... ¿Has escuchado el chiste del borracho que está buscando las llaves? Bueno, no es para que nadie se ría, pero el chiste es así muy sencillo. Está un borracho buscando las llaves cerca de un poste de luz y llega y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando las llaves. ¿Y dónde se te perdieron? Pues por allá por el coche. ¿Y por qué las estás buscando aquí? Pues porque aquí hay luz. A veces lo que hacemos, o eso es una respuesta natural a querer resolver las cosas. Y a veces, como puedo volverme sin problemas un intolerante religioso en contra de los musulmanes, como no puedo detener a ISIS, a esta organización, a este gobierno alternativo de Irak, y como no puedo detener a Al-Qaeda, y como no puedo detener al gobierno de Siria, y como no puedo detener a los yihadistas y a los intolerantes y violentos musulmanes que andan en otros lados, pues entonces hago lo que tengo a mi alcance, que es odiar a todos los musulmanes. Entonces... me gustaría que, bueno, nosotros que creo que tenemos una responsabilidad, no sé si ética o intelectual, al menos, de sí educarnos al respecto. Y estoy viendo muchísima ignorancia. Entonces.
Sí, promete ese programa, ¿no?
Sí, entonces está planteado. Voy a hablar con Omar Weston. Espero, mira, me diga lo que me diga, así me resulte un intolerante, no creo, pero así me resulte un intolerante yihadista fanático religioso, lo que suceda será transmitido por aquí, por Radio Barra Libre, la entrevista con Omar Weston, porque sí quiero hablar y les voy a hacer una petición pública a la gente, arroba ML México o info@libertarios.info, son dos medios de contactos del MLM. Si ustedes tienen una duda, puede ser agresiva o no, pero es una pregunta para este entrevistado, para Omar Weston, musulmán y activista o difusor o misionero del Islam en México. Por favor, háganmela llegar a info@libertarios.info por correo electrónico o en Twitter en @MLMéxico, por favor. Yo se la reproduciré, digo, si no tiene mentadas de madre, las arreglaré, pero independientemente quiero hacerle las preguntas que tienen ustedes en la mente y que pudieran aclarar un poco este asunto, aclarármelo también a mí, porque sí he investigado un poco, tengo por ahí un Corán traducido al español, no lo he leído completo, he leído pedacitos. Y como ateo tengo mi propia visión de todas las religiones. Entonces, me gustaría, por favor, háganme llegar sus preguntas a @MLMéxico. Y les recuerdo, oye, Víctor, este evento del bono educativo, ¿cuándo crees que esté la memoria publicada o los videos?
Mira, yo creo que los videos aproximadamente en unas 2 semanas debemos ya de tener el video. Nuestros amigos de Caminos de la Libertad lo están editando, yo espero que ya pronto tengamos la versión estenográfica. De ahí va a salir una versión estenográfica de al menos 2 colaboraciones que no tengo los textos, eso es lo que estoy esperando. Uh-huh. Y ya todas las demás, las 7, 8 colaboraciones adicionales ya están en texto, entonces yo creo que también lo vamos a tener rápido, pero dependo de estas dos versiones estenográficas que me faltan. Y bueno, yo espero que antes de que llegue noviembre ya tengamos el texto y lo podamos distribuir también por vía electrónica y ebook, y espero que al menos implante un poco más la discusión sobre esto, porque es muy triste, por ejemplo, googlear el término voucher educativo en México y resulta que prácticamente es un tema inexistente. Lo único que hay es un texto ya bastante atrasado, pero muy, muy sabio, de Roberto Salinas sobre el tema, y algo que nosotros le publicamos a Santos Mercado hace aproximadamente un año. No existe el tema, y encontramos, por ejemplo, de pronto actitudes como la de el CENTE, que no quiere discutir el tema y lo tiene vedado. Y bueno, me parece que va a ser una buena aportación al debate educativo en México.
Sí, estaría muy bien, y no sé si recuerdas que fue uno de los comentarios que hice durante la ponencia, es supongo que ha de ser una cuestión buena el bono educativo, considerando que tiene tres nombres al menos. Entonces,
sí, claro.
Voucher educativo, bono educativo, cheque escolar, y ya puedes mezclar y decir cheque educativo, bono escolar, voucher escolar, y bueno, mezclas lo que quieras. Ese es uno de los problemas para conseguirlo por Google.
Sí.
Pero bueno, próximamente cuando eso esté lo estaremos publicando por aquí, y bueno, con tu permiso también haré una versión, ya que esté publicado, una versión en audio al menos de mi ponencia, para subirla a Libertarios.
No, claro, a Libertarios. Claro, claro.
A libertarios.info. Sí,
y la vamos a tener, las dos versiones, tanto el video como la impresa.
Video como la impresa. Así es, así es. Al menos esto, al menos esto sobre el tema de libertario, y la estrategia de cómo se van a llamar. Yo recuerdo que en las primeras reuniones, cuando estábamos en el Movimiento Libertario de México, se dieron unas muy buenas argumentaciones. A mí casi me convencieron de votar por ponerle liberal.
Sí.
Terminó siendo libertario.
Pero fue una aplanadora, una votación de aplanadora.
¿Sí fue?
Sí. Yo estaba allí y bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
¿No? Sí, pero bueno, ha funcionado hasta ahora. Nos hemos logrado posicionar un poco
con
eso. La pregunta, como decía, hay un conocido ensayo de Murray Rothbard, que no se llama así, pero la frase a la que refiere es "Do you hate the state?". Y le hacía la pregunta a David Friedman, que es un anarquista también, anarcocapitalista, para todo fin práctico, el hijo de... No, para todo fin práctico no.
Que hasta del papá dice que era socialista, ¿no?
Sí, pues es que lo que pasa es que David Friedman le respeta a su papá lo que más amaba a su propio padre, que es su método para las ciencias sociales. No es ni a priorista, ni deontologista, David Friedman. Y esa es la diferencia. Yo creo que el liberal no odia al Estado y el libertario sí. Esa es mi opinión, porque pues, sí. Echamos espuma por la boca luego. Creo que esa es una buena, a lo mejor es un buen benchmark para referirse a quién lo odia y quién odia al Estado y quién no. Esto es... Está abierta la invitación, nos quedan apenas unos minutos de programa, pero está abierta la invitación si alguien quiere hacer un comentario más por el chat o por teléfono. Traté de jalar a Omar León y no lo pude hacer. Lo voy a intentar una última vez. Voy a intentar hacerlo una última vez a ver si nos puede dar su opinión por qué no le gusta. Ya voy a adelantarme un poco a lo que decía Omar, y es que él utiliza un término como conservador, liberal conservador o conservador occidental. No me acuerdo cuál es el término. Han surgido muchas personas que tienen a los valores de Occidente como principio superior a la libertad. Y bueno, hay un problema con eso, y creo que tú me debes entender muy bien en ese sentido, Víctor. Creo que tu postura es parecida a la mía.
O sea, sí, es una discusión muy, muy importante en Europa hasta poco, relativamente poco tiempo, a resultas esto de la Constitución Europea, pero sí, me parece que es un debate que crecientemente, es decir, que intermitentemente vuelve aquí y allá, ¿no?
Nos gustaría tener O sea, nos gustaría, a lo mejor si yo fuera conservador, que no lo soy, nos gustaría sostener los valores de Occidente, pero si es por la fuerza, somos más nazis que liberales, ¿no?
Y si tiene esto que ver con religión, Dios me libre, ¿no?
O sea, ¿cuál es la diferencia entre los terroristas de ISIS sosteniendo sus valores en su gobierno por la fuerza u otras personas sosteniendo otros valores occidentales en el gobierno por la fuerza? Creo que la diferencia importante es la fuerza.
¿Cuál es la diferencia, Hugo, entre los ayatolás iraníes y de pronto liberales, supuestos liberales que vienen a decir que el liberalismo no prende en América Latina porque no hablamos de Dios? Yo no entiendo, me parece que es tan fundamentalista una postura como la otra, y me parece que al menos en lo que a mí respecta, yo vivo bien sin Dios, y qué bueno.
Yo creo que tal vez sí funcionaría el liberalismo, tal vez pegaría si hablaran los liberales, yo no hablo de eso, si hablan los liberales de Dios. El problema es que si está, no sé cómo se diría, si está apoyado en una cuestión fuerte religiosa, fácil viene, fácil se va. Entonces, mira, por ejemplo, esta persona me dice en el chat, la libertad es un valor occidental, los orientales no la entienden. ¿De dónde sacas eso? No sé, vamos, si hablamos de los sí es cierto que en Oriente ha habido más colectivismo que en Occidente, pero si uno es individualista, uno no puede generalizar de esa manera. Los bueno, chinos están mucho primera... más felices en más libertad y menos tiranía ahora que hace 20 años. Creo que sí la entienden muy bien.
El primer concepto de libertad fue del sánscrito, perdón, del cuneiforme. De la lengua cuneiforme. Entonces, decir que la libertad es occidental me parece que es así muy, muy,
es muy, muy, muy atrevido, ¿no? Muy atrevido, ¿no? O sea, una pregunta, por ejemplo, se habla de que existe esclavitud en el mundo. Y bueno, sí, existe todavía esclavitud en el mundo, pero es una esclavitud subterránea. Si los orientales no entendieran la libertad, ¿por qué hubo una emancipación de esclavos como en todo el mundo? Pues no, tendrían que estar en la misma esclavitud que en la que estaba Occidente. O veámoslo de la siguiente manera, si la libertad es un valor occidental, ¿Por qué se tardaron los mismos años hasta el siglo XIX en abolir la esclavitud a nivel mundial? Occidente que Oriente. Entonces, no sé, hay tantos argumentos y ese es el problema. Yo veo que eso es muy colectivista, no le veo lo, o sea, respeto mucho a la gente que es conservadora, pues, pero sí, para su vida.
No, claro, y viene, no y es una discusión que te digo que va y viene a resultas precisamente de este creciente protagonismo en las sociedades occidentales de las creencias derivadas del mahometanismo o del islamismo, como se les quiera llamar, ¿no? Ahí está, y es una discusión que va y venir. Yo recuerdo, por ejemplo, toda esa discusión también prohijada por esa extraordinaria periodista italiana, Oriana Fallaci, en contra del islamismo. Mira, yo, gente, sus argumentos me parecían siempre, a pesar de lo violento que pueda representar, me parecían siempre argumentos bien intencionados, mientras que muchos liberales que dicen propender a la defensa de Occidente, a veces llego a dudar de esa sinceridad, y más bien me parece que son conservadores, que les parece útil decir que son liberales, no más porque les da vergüenza reconocerse como conservadores, ¿no?
Hay muchos prejuicios, y creo que pues sí, se pueden vestir los prejuicios con mucho sofisma, ¿no? Y entonces ya parece que está muy pensado en la postura. A veces hay mucho prejuicio. No estoy diciendo que sea el caso de la persona que está en el chat. No lo conozco. Podría ser cualquier otro caso. Existe, lamentablemente es demasiado tarde para descolonizar el Medio Oriente, porque si el país con más problema de invasión, vamos a poner entre comillas, musulmana, es Inglaterra, pues tienen un pasado muy negro y con el Medio Oriente. Entonces, es muy difícil. Ellos se metieron en el Medio Oriente para comenzar y luego tuvieron que aceptar esta gran cantidad de personas de sus antiguos dominios de Asia. Bueno, pues es más fácil no meterse a Asia, así como la amenaza musulmana no existe en México, por ejemplo. Amenaza entre comillas, porque así lo hace.
Periodistas como Raimundo Riva Palacio te contradecirían con datos. Te voy a buscar las columnas de él donde habla de la infiltración de ciertas células del terrorismo islámico en el sudeste mexicano. Mira, sería para tu plática con este personaje,
¿no? Con Omar Weston, sí, me gustaría, porque también recuerdo en Venezuela jamás estaba teniendo campamentos también de misioneros. Misioneros entre los indígenas, y de hecho el gobierno sacó a los misioneros cristianos, unos que se llaman Nuevas Tribus, y metió ahí a células de Hamás. Pero pues qué difícil hablar de eso cuando hay 3,700 más o menos musulmanes en México también. O sea, es tener unas ganas enormes de creerse la amenaza, ¿no?
También. Claro, también eso es cierto.
También sí. Son ganas de ver al coco por ahí escondido en todos lados, porque, ya ves, porque hay células. Bueno, sí, también puede haber células budistas. ¿Y cuántos budistas hay en México? Como para hacer un Khmer Rouge, ¿no? Algo así como realmente importante, un número grande realmente invertidos y realmente activistas. No, eso no existe. Pero bueno, no vamos a dejarlo así. Habrá una entrevista, podemos hablar un poco más del Islam y en particular, si los que me van a pedir que después y me van a criticar el programa por haber hecho la entrevista con Omar Weston, por favor, desde ahorita manden las preguntas, porque sí, se lo estoy diciendo con tiempo, antes claro, de que digan, claro. Es que entonces, por supuesto, yo le he ofrecido este espacio también a los yihadistas cristianos.
Es que somos profetas incomprendidos y nadie nos escucha.
A los yihadistas cristianos, y le voy a decir ese término porque no hay otra palabra, los cruzados dirían los musulmanes que odian a los cristianos. A los cruzados de Occidente también les pido por favor que me manden sus propuestas. Ya yo lo he dicho aquí, si quieren platicar aquí con Alberto Mansueti, yo estoy en buenos términos con él. Hay cristianos también que les gusta el gobierno cuando hace cosas cristianas. Entonces, sí, a los Gary Nors del mundo y a los a los Albertos Mansuetis del mundo, a los Gabriel Loño. Y conste que estoy diciendo gente que considero amigos, pero no puedo comulgar, valga la expresión, con sus principios en este programa, en ningún lado. Pero, Víctor, muchísimas gracias por participar conmigo de esto hoy.
Gracias a ti.
Es importante saber que estamos en la misma trinchera, aunque no somos lo mismo, creo, liberales y libertades, no somos exactamente lo mismo, pero buscamos muchas de las mismas cosas. Y eso es importante mantenerlo, más allá del mame tuitero y de los gritos y sombrerazos y todo en Facebook y todo.
Y la descalificación oportunista y que no tiene a veces mucho sentido, ¿no?
Y todo, hay que recordar que estamos buscando muchas de las mismas cosas. Y pues cuando alguno está haciendo el esfuerzo, creo que si están más cerca de nosotros que más lejos de nosotros, se vale no entrarle. Y creo que esa es la libertad principal que conservamos y tenemos entre libertarios, que nosotros no vamos a acarrear a nadie en ninguna marcha. Y cuando hagan el Partido Libertario, espero que nadie se sienta con el derecho de decirme que soy una mala persona por no ir a votar por sus candidatos. De la misma manera que aquí nadie los obliga ni a escuchar el podcast, ni a llamar, ni a participar de estos. Por lo cual agradezco que toda la gente que lo hace voluntariamente, como se debe hacer todo y como hacemos las cosas de este lado de la banqueta, de este lado de la acera liberal libertaria. Muchas gracias, Víctor, por participar el día de hoy. Y
estoy a tus órdenes.
Todos los... Ahí viene... ahí está. Todos los miércoles... de 9:30, hoy empezamos muy tarde, pero bueno, ustedes estén por ahí cerca para Radio Barra Libre. Es el programa donde discutimos todos los temas desde la perspectiva liberal libertaria. @MLMéxico, acuérdense las preguntas para Omar Weston. Hasta la próxima.
Bye.
dilemma to see someone that